Hola Malena, Fernando, un saludo para nuestro equipo y toda la audiencia de Panorama Sur. Para actualizar la información en el plano internacional, y en este caso vamos a hablar de Bolivia, el actual ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, publicó una serie de informes y lo hizo a través de una entrevista a la cadena Telesur, en donde aseguró que durante el gobierno de facto que encabezó Jeanín Áñez, el Estado boliviano, la República Plurinacional de Bolivia, sufrió una pérdida de más de 400 millones de dólares por el mal manejo de las inversiones y la administración de fondos locales. No solo esto, se utilizan para medir las reservas del Banco Central, sino también los créditos y préstamos que solicitó el gobierno de facto de Áñez. Claramente es que uno de los principales críticos a esta política económica es el actual presidente boliviano, Luis Arce, ya que él fue ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales entre 2016 y 2017, y su último periodo bajo el Ministerio de Economía fue en el 2019, hasta que se consagró el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Con estos números, esta pérdida de 400 millones de dólares en solo un año no se registraba en 4 décadas atrás. O sea que desde 2020, si hacemos un corte de 40 años para atrás, no se habían registrado esas pérdidas de reservas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto también nos sirve para pensar que cuando se derroca un gobierno democrático y se impone mediante un golpe de Estado, un gobierno que defiende intereses extranjeros antes que los nacionales, la crisis no es solo política, con masacres como la de Sacaba y Sencata, sino también es el plano de la economía, en donde generan un daño muy complicado para mejorar la economía, y todo esto teniendo en cuenta que la economía boliviana es una de las más estables de la región. Otro de los partícipes necesarios y una de las principales figuras del gobierno de facto de Jeanín Áñez fue Arturo Murillo, quien era su jefe de gobierno, lo que en Argentina diríamos el jefe de gabinete, quien era una de las personalidades más fuertes. Recordemos que Murillo se encuentra detenido en los Estados Unidos desde mayo de 2021 en la prisión federal de Miami, acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de lavado de dinero y recibir sobornos. ¿Y qué sucedió? La justicia boliviana, en un juicio donde él está ausente, ya que se encuentra en Estados Unidos, y hasta no tener una condena firme por parte de la justicia norteamericana, ya se aseguró desde el Departamento de Estado que no se extraditará a Murillo hacia Bolivia. La justicia boliviana aseguró que está imputado de manera formal por la adquisición irregular de agentes químicos, o sea, de gases lacrimógenos, en 2019, en una clara maniobra de lavado de activos y de sobreprecios en la adquisición de estos gases lacrimógenos para reprimir al pueblo boliviano a través de la empresa norteamericana Bravo Tactical Solutions. Esta empresa es radicada en Miami a cargo de un grupo de gente, pero en particular ciertos ciudadanos canadienses radicados en Miami, generó este lavado de activos con Murillo, y Murillo recibió transferencias a cuentas bancarias a su nombre en Suiza y en las Islas Caimán, para luego ser retirado y trasladados esos activos hacia otros bancos en países en donde funcionan los paraísos fiscales. En este nuevo fallo contra Arturo Murillo también se empieza a relacionar cómo, a días de haberse consumado el golpe de Estado, el gobierno de facto empezó a generar estas compras y recibir estas donaciones de armamento. Recordemos, lo que está más comprobado es la donación de armamento y municiones que realizaron en ese entonces las presidencias de Ecuador con Lenín Moreno y de la Argentina con Mauricio Macri. Quedará por investigar cuál fue la participación real del gobierno brasileño por parte y su presidente Jair Bolsonaro. Pero a Arturo Murillo se le suma una nueva condena, y él también está imputado en las causas golpe de Estado 1 y 2, en donde no pudo tener un fallo firme, ya que todavía no se presentó ante la justicia boliviana a declarar. Y otro de los partícipes necesarios en lo que fue el golpe de Estado es el actual gobernador de la provincia de Santa Cruz en Bolivia, Luis Fernando Camacho, quien tenía que declarar ante el Tribunal de la Paz que investiga la causa golpe de Estado 1 la semana pasada. ¿Qué sucedió? La fiscalía, que le iba a tomar la declaración a Camacho, tuvo que suspender las declaraciones del actual gobernador cruceño, ya que todos sus miembros recibieron amenazas de muerte. Camacho, quien está vinculado a la Coordinadora Cívica de Santa Cruz, uno de los grupúsculos de la derecha más recalcitrante boliviana, y actualmente es el gobernador de dicha provincia, generaron una serie de amenazas y de acciones directas contra la fiscalía, lo que llevó a posponer su declaración en la causa Golpe de Estado 1, en donde también está implicado Arturo Murillo y la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. También lo importante, y esto es lo que la fiscalía volvió a publicar y a reconocer que es por la causa fundamental en donde a Camacho se lo está investigando, es que a días de consumarse el golpe de Estado, se viralizó un audio, se filtró un audio en donde Camacho aseguraba a ciertos colaboradores que su padre, José Luis Camacho Parada, un dirigente, ex dirigente sindical y empresario boliviano, había arreglado con los militares y la policía para que no salieran a reprimir las protestas que se dirigían hacia La Paz para generar una presión y una mayor desestabilización al gobierno de Evo Morales luego de el supuesto fraude electoral. Otro de los partícipes necesarios que, a través de la violencia y las amenazas, quiere eludir su complicidad y participación en el golpe de Estado boliviano de 2019. Como vemos, la justicia boliviana de a poco sigue avanzando en la investigación y empezaría a juzgar como algo histórico, como fue el fallo contra Jeanine Áñez en la causa de golpe de Estado 2, a aquellos dirigentes que participaron de un golpe de Estado en el siglo XXI en la región, un hecho importantísimo para la historia reciente de nuestro continente. Nos escuchamos la semana que viene, ampliaremos la información desde el panorama internacional. Les mando un fuerte abrazo.